Ya que no se conecten ahí. Bueno, vamos a empezar igual. Igual llevan el reloj con otro horario, perdón. Vamos a tratar de terminar el tema práctico. Segundo. Que os dije el otro día que incluía un experimento que está literal, está reproducido en el CD que os dan con el libro de prácticas. Está en la. Yo lo han colgado también en ALF, o sea. El artículo está disponible. Hay un pequeño resumen en el texto que es suficiente para contestar las preguntas, pero si no leéis el artículo queda muy en el aire porque hay demasiadas. Se trabajan muchas cuestiones en el artículo y todas tienen que ver con lo que vimos el otro día, que es una especie de introducción. Primero, los celos dependen del sexo, del género sexual o del sexo, con una explicación evolutiva. Decíamos que en principio no, pero puede haber diferencia entre diversos tipos de situaciones que provocan celos. Celos sexuales y los celos emocionales. Entonces, si asumimos que hay diferente presión a los diferentes sexos en la evolución, para uno y para otro, como decía la hipótesis evolucionista, probablemente haya diferencia en esos celos y hablamos de que las hipótesis culturales de hoy en día se acepta que el sexo biológico no es lo único que puede determinar estas cosas, sino hablamos del género. Lo definimos y dijimos que el género es la autodefinición sexual de las personas que no tiene por qué coincidir con el sexo biológico. De ahí, con esos conceptos, vimos que había un test que mide, ven, que mide la tendencia hacia un género u otro, o la indiferenciación, o un punto medio que llamamos andrógino, que era un test que se basaba en personalidad, pero que se usa mucho, y vimos lo que esperaba cada hipótesis. La hipótesis evolucionista espera que el sexo biológico, cuando digamos sexo decimos biológico, si no diremos género, es el que determina que, por explicaciones evolutivas, que a las mujeres les preocupe más la infidelidad emocional y a los hombres la sexual. Esto lo vamos a ver en el artículo de interdependencia, ahora lo vamos a ver en detalle. Que es una hipótesis cultural, dice. Bueno, vamos a entrar en el artículo que es mejor, porque si no, no tengo cosas que van después de otras. El artículo, antes de empezar a ver nada, trabaja con una serie de variables, que son los dos tipos que ya conocemos, y trata de verificar primero los resultados de Bush, que es el que hace un estudio original en el que compara, les pregunta a los hombres y a las mujeres qué tipo de infidelidad le preocupa más y responden tal como él esperaba. Las mujeres dicen emocional, los hombres sexual. No es que todas las mujeres y todos los hombres, sino que tienden a decir más sexual a los hombres, tienden a decir más emocional a las mujeres. Aunque los hombres sean muy parecidos a las dos, las mujeres hablan, bueno, confirma sus hipótesis. Este estudio trata de reproducir eso añadiendo nuevas variables para ver si una explicación cultural es más adecuada. Una explicación cultural va por el género. Dice, lo que va a explicar las diferencias en los celos, el tipo de celos que me preocupan, no es el sexo biológico, sino el género con el que me identifico. Y a partir de ahí se construye todo el estudio. Entonces tenemos, en principio, dos situaciones diferentes de infidelidad. Una describe la sexual y otra la emocional. Y luego añade, el estudio de Bush definía la infidelidad de una determinada manera, más o menos, hola, más o menos, yo qué sé, políticamente correcta o con eufemismo. Entonces, pone una condición en la que las infidelidades se definen, o sea, se describen de una forma mucho más explícita, para ver si eso acentúa las diferencias o las iguala. Por otro lado, añade una variable que se llama deseabilidad social. Mide, como hemos visto en el test de Venn, salía un resultado, o podía salir un resultado, o lo miden con otro tema, no me acuerdo ahora, en el que se les pregunta a las personas una serie de variables que nos indican si esa persona es muy dependiente de lo que digan de ella o no. Está muy limitada por lo que diga, o sea, opina lo que se debe, lo que los demás creen que tiene que opinar o no, es más independiente. ¿Para qué? La introduce. Porque piensan que socialmente hay más presión a que digamos que me preocupa más la infidelidad emocional. ¿Pensáis lo mismo? Nuestra cultura. Sí. Es más elegante decir que me preocupa más la emocional, ¿no? Si me preocupa la sexual, me callo más. Por eso querían medir esto.
Sí, a ver. Si dices que te preocupa la infidelidad sexual, es como que...
Que eres muy materialista, sí, o algo así. Entonces, la deseabilidad social se mide para ver si las personas muy dependientes de los demás tienden a decir más la emocional. Y no tanto el género sexual, es lo que lo explica, ¿no? Incluyen esa variable en el estudio. Otra más que incluyen en alguno de ellos, porque hay dos, es la experiencia. En el estudio original hay gente, son 300 y pico estudiantes en el de este y en el de Bush también, hay gente que ha tenido relaciones, gente que no, y gente que incluso tiene relaciones, pero no tiene relaciones sexuales. Entonces les pregunta si han tenido una relación, la experiencia en la relación, y si han sido infieles o no, también, otra variable que incluyen, ¿no? Las meten también a comprobar si eso explica los resultados. Y por último, la ocurrencia o no. Hay una pregunta en la que le dicen, imagínese que ocurre esto, ¿cómo se sentiría? Pues la ocurrencia es, en vez de decir eso, decir, ha ocurrido. Le han puesto los cuernos, de una forma o de la otra. ¿Cómo se siente? Es decir, lo que veis es que el estudio mete muchas variables para ver qué es lo que explica todo esto. Obviamente esta variable la... Ahora la vamos a ver en detalle. La compara, la primera, el estudio de Bush, lo compara con los sexos biológicos y con los géneros del test de Venn, ¿no? Entonces, si habéis leído el artículo, veréis que en la introducción nos hace un resumen, todos los artículos lo dicen. Ese resumen nos puede ayudar a fijar las ideas un poco, dice. Normalmente hay diferencia entre mujeres y hombres en una situación de celos, es lo que dijo Bush, es una cosa que estaba comprobada y que se repite en este estudio y sale, las mujeres se preocupan más por la infidelidad emocional. Sin embargo, en este estudio se comprueba que algunos factores sociales y culturales, el género y la deseabilidad social, por ejemplo, modulan esta asimetría sexual. Están influyendo ahí. No todo es biológico. Por lo tanto, si hay una interacción, la dicotomía esa de o es evolutivo o es el género lo que determina, quizás sea una mezcla de las dos, ¿no? Y también dice en el resumen que hay un problema con la forma de preguntar que podría estar sesgando la respuesta hacia un lado o hacia otro, y en un estudio, en otro experimento, no sé si es el tercero o segundo, varían la forma de preguntar para ver si de esa manera cambian los resultados. Es que la forma de preguntar que hacían, ahora lo explicaremos, es una infidelidad tras de otra. Entonces, ahora veremos la dependencia, que si no... Hay que explicarlo en la hipótesis de dependencia. Y la quiero explicar antes de ahora. Empezamos. La introducción dice, explica la teoría que hemos visto hasta ahora. En el texto la resume. Porque lo que hace un artículo experimental es decir, dónde se sitúa, qué es lo que hay. Primero nos explica la teoría evolucionista. La explicación es ya de que es más amenazante para la prole, para la mujer, que el hombre se vaya con otra familia. Por lo tanto, la emocional le preocupa más y para el hombre es más amenazante que sus hijos no lo sean. Por lo tanto, la sexual le preocupa más. Es la que vimos ya, la misma explicación. Explica la cultural diciendo que la forma, lo que decimos también, la forma de socializarnos nos asigna un papel. más o menos lo aceptamos y nos defendemos con él como podemos a lo largo de la vida, ¿no? Yo uso lo que puedo. Entonces, la feminidad y la masculinidad son mucho más relativas, que es porque se internalizan a lo largo de la socialización, y su uso en diferentes situaciones también es diferente, según me convenga. Esa es la teoría cultural. Y dentro de la teoría cultural es cuando explica lo de la dependencia. Dice, ojo, que cuando tú a alguien le preguntas qué te preocupa más, la sexual o la emocional, no contamos, que lo dijimos también el otro día, creo, que para mucha gente la una implica la otra. Dice, bueno, me preocupa la emocional. ¿Por qué? ¿Que no te preocupa la sexual? Sí me preocupa la sexual. Pero pienso que la emocional es la que va a determinar más que ocurra o no la sexual. Y el que tenga la teoría contraria, el que piense que es la relación sexual la que va a determinar una relación emocional, le va a preocupar más la sexual. Te va a decir que le preocupa más la sexual. Pero en realidad le preocupan las dos, solo que él cree que la una es más poderosa que la otra. Esa es la hipótesis de interdependencia. Si medimos lo que la gente, si eliminamos esa interdependencia diciendo cualquier artefacto experimental para que la gente no tenga esa hipótesis por medio, a ver qué ocurre. ¿Cómo lo hacen en el experimento? Le dicen, imagínese que han ocurrido las dos ya. En las preguntas originales de Burle decían, ¿qué le preocuparía más, que ocurriera esta o que ocurriera esta? Y en este experimento le preguntan, imagínese que han ocurrido las dos. ¿Cuál le fastidia más? Y claro, en este caso, la que más te duele, ya no tienes que pensar si la una implica la otra. Eliminan, de alguna forma, la hipótesis de interdependencia. Para que veáis cómo afinan estas cosas y lo complicado que se puede hacer cualquier estudio, ¿no? Bueno, pues esa hipótesis la dice un autor que se llama Desteno, Salovey, que lo vimos ahí, y dice, las personas tienen una creencia de hasta qué medida son interdependientes, ¿sí? En una dirección o en otra. Y eso puede sesgar la respuesta si solo le preguntamos, ¿cuál le preocupa más? Esta, porque esta me lleva a la otra, ¿no? Como si te dicen a ti, ¿qué te preocupa más, tener trabajo? O no tener trabajo o no tener dinero, es decir, no tener trabajo. Pero en realidad es porque crees que no tener trabajo te lleva a no tener dinero. Las dos te preocupan mucho, ¿no? Pues ese sería el símil. Bien. Luego dice que los datos de Bush, aunque dicen que obviamente las diferencias apuntan en la dirección emocional mujer, sexual, varón, no es tan clara, porque dice, solo las mujeres eligen de forma rotunda la emocional. La masculina se reparte prácticamente igual entre las dos. Les preocupa más la sexual, pero casi igual que la emocional. Mientras que a las mujeres les preocupa muy poco la sexual y mucho la emocional. O sea, ese reparto entre las dos a lo mejor significa que al hombre le produce más estrés esa, pero no necesariamente. O sea, hay una asimetría que hay que explicar, dice el artículo, y a eso se dedicará, pero hay datos que dicen que a lo mejor no es tan claro, porque si fuera solo la hipótesis evolutiva, tendría que ser esta o esta, ¿no? Entonces vamos a ver qué hacen. Esto es la introducción. Luego empieza a describir el primer estudio. En el primer estudio, primero va a describir el método, antes que las hipótesis y todo eso, para que nos hagamos una composición del lugar, qué datos vamos a sacar. Lo primero que hace es le pasa el test de Venn a 317 personas, creo que eran 136 hombres, 184 mujeres, todos estudiantes de la universidad. El test de Venn sacaba, si nos acordamos, feminidad, masculinidad, androginia o indiferencial. Así consigue cuatro grupos de personas. Tenemos los que se definen como femeninos, como masculinos, andróginos e indiferenciados, más el sexo biológico. Una persona puede ser hombre biológico, tipificado si su género es también masculino. Hombre cruzado, si su género es femenino, indiferenciado o andrógino. Y lo mismo con las mujeres. O sea, tenemos 4 por 2, 8 posibles combinaciones. ¿De acuerdo? El sexo biológico por los 4 tipos de DEM. Después de pasar el test, hace 4 grupos y a cada grupo le pone un dilema sexual de celos, una situación hipotética de celos en las que les preguntan. Las 2 preguntas las tenéis al final del artículo también. En una le preguntan, ¿se ha producido una situación? O sea, 4 grupos diferentes de personas, que decir que cada uno le pone un escenario diferente. Al primero le dice, ¿se ha producido una infidelidad? ¿Cómo es? Piensa en una relación. Como hemos dicho que algunos no la han tenido o la pueden no tener, dice, que hayas tenido, que tengas o que te gustaría tener. Imagina que descubres que la persona a la que estás enamorado se encuentra interesada en otra persona. ¿Qué te produciría más desolación? ¿Que fuera un interés emocional o que fuera un interés sexual? Aquí eligen entre una y otra, ¿no? Aquí la hipótesis de interdependencia puede estar actuando. Me preocupa más esta, pero la otra bien. Esta es una descripción que la comparan con la de 2 infidelidades, en la que dice, imagínate que descubres que tu pareja tiene un vínculo emocional con otra persona y además ha tenido una relación sexual con ella. ¿Cuál de los 2 aspectos te produce más desolación? ¿La relación sexual? Aquí han ocurrido las 2, ¿de acuerdo? O sea, al estudio original le añade que las 2 han sucedido a la vez. Y le añade también una descripción mucho más cruda, está aquí puesta aquí, explícita, de la original. La original dice, imaginarte a tu pareja manteniendo un vínculo emocional profundo con esa persona, y en la más explícita dice, escuchar a tu pareja diciendo te quiero, cosas tiernas y cariñosas a la otra persona, como más. Y la perceptiva dice, imaginarte a tu pareja pasándoselo bien con una apasionada relación sexual con esa persona, imaginarlo. Y la otra dice, ver cómo tu pareja tiene sexo oral, coito y orgasmo con otra persona. Así, más explícita. ¿Os dais cuenta? O sea, pone una condición similar y otra mucho más explícita. A ver si la cuestión explícita hace aflorar más el sentimiento de celos y las diferencias. ¿Eh? O sea, pone una situación en la que sucede una de las 2, una situación en la que suceden las 2 a la vez, y explícita o no explícita, con lo cual hay 4, 2 por 2, 4, ¿eh? Una o 2, y explícita o no explícita. 4 condiciones experimentales, 4 grupos experimentales. Las personas se les hace un dilema, ¿no? Luego, en la tercera fase, para tener más datos sobre la intensidad de los celos que se han sentido, se les pregunta directamente, mediante una técnica de adjetivos, es decir, valorando una serie de adjetivos, hasta qué punto los han sentido o no. A ver si tengo aquí alguna lista. Y lo que mido es así. Traicionado, celoso, agresivo, desconfiado, hostil, encolarizado, control a otra persona. ¿Cómo te sientes de estos adjetivos? De 1 a 7, ¿no? Y con eso medían la intensidad de los celos. Otra medida que vamos a sacar. Para ver, primero, lo que él dice que le fastidia. Segundo, la intensidad de los celos y si algunos tienen que ver con otros, ¿no? Tercera parte. Y en la última, la última les preguntaban directamente la dependencia, la hipótesis de dependencia. Les preguntaban directamente, ¿qué cree que es más probable? ¿Que una vez que se produzca un vínculo emocional haya una relación sexual? Y da la probabilidad de 0 a 100. ¿O que de una situación, después de una relación sexual, se produzca un vínculo emocional? Probabilidad de 0 a 100. Les pregunta directamente la hipótesis de dependencia que tiene cada uno. ¿De acuerdo? Eso es el estudio. Ese es el procedimiento. Los datos que se obtienen, pues ahí están. Primero, se compara el sexo, como hemos dicho, las dos condiciones sexuales, tal como hace Bush, y luego tenemos datos de la androginia, ¿no? Esperamos, antes de llegar a los datos, esperamos que los andróginos se adopten más a la situación, se igualen más los datos de uno u otro, y que la sexualidad cruzada, el hombre se siente femenino y la mujer se siente masculina, reflejen más el género, el sexo, en la elección de los celos, ¿no? Segundo, espera que esa técnica que hemos dicho, y todo lo explica en el, antes de decir el método, lo explica todo esto, que es lo que he dicho yo. Si ya han ocurrido los dos tipos de infidelidades, al eliminar la hipótesis de dependencia, según la hipótesis cultural, puntuarán igual o muy parecido los dos sexos. Según la hipótesis evolucionista, no. Porque según la hipótesis evolucionista, esa preocupación está grabada. No depende de la dependencia de la creencia, ¿no? Le preocupará más una que otra. Eso es lo que quiere comparar. Elimina la probabilidad diferente y a ver qué ocurre. La parte de hacer una descripción mucho más explícita es porque se supone que de esta forma la dependencia quizás sea más fuerte, ¿no? La situación muy explícita puede hacer igualar a las dos infidelidades de alguna manera, ¿no? Y si es todo cultural, pues ya veremos lo que ocurre ahí. Bueno, lo que he puesto ahí, que al principio les pregunta también si han tenido relaciones o no, porque eso es al final les pregunta una serie de variables demográficas que no le he dicho, pero vamos, la edad, has tenido relaciones, no has tenido, papá, estás casado, esas cosas, incluso si hay que preguntar si habían sido infieles o no. A mí usted también le pregunta. En el debut, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bien, lo que nombra también la introducción es lo que he dicho antes, que se supone que hay mayor presión cultural para que se encuentre infidelidad emocional más estresante. Se supone. Entonces, añaden la deseabilidad emocional y piensan que las personas que puntúen algo en deseabilidad social serán más tendentes a decir que les preocupa la relación emocional. Bien. La mayoría de estos resultados, una cuestión estadística, os quiero apuntar una cuestión de método, aunque sea muy, muy pequeña, para que veáis. La mayoría de estos resultados estadísticamente vienen a dar un cuadro. Un cuadro, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, el sexo, hombre y mujer, y la emocional y la sexual, por ejemplo. Datos de este tipo vamos a ver muchas veces. Aquí vamos a tener un porcentaje, vamos a poner 25%, 25%, 25%, 25%. Los análisis estadísticos que refleja el artículo simplemente se dice que estos porcentajes que hay aquí se corresponden a lo que sería esperable por azar o no. Si hay 25% en cada cuadro, no hay ninguna diferencia entre nada, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Es decir, la gente se distribuye al azar en los cuatro cuadros, ¿no? Es decir, los hombres, 50-50, las dos cosas, las mujeres también, incluso, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí hay diferencia en los porcentajes, que siempre la va a haber, o sea, nunca va a salir exactamente igual, Lo que hace el análisis estadístico es decidir si esos porcentajes se apartan significativamente de lo que cabía esperar por azar. Entonces, todas las pruebas que ponen aquí, 1, 5 cuadrado, por ejemplo, se dedica a verificar esto. Son pruebas matemáticas, no tienen mayor trascendencia. Lo digo para que si lo leéis, no os paréis tanto en los datos solamente si os dice significativa o no. Eso quiere decir. Bien, entonces dice, ¿lo tenéis delante el artículo? No, difícil. Bueno, es igual, yo lo tengo. Primero, comprueban que después de pasar el test de DEM, hacen una prueba de esto así cuadrado y dicen, ¿es más probable que el hombre se sienta de género masculino que la mujer femenina? Sí, es cierto. Dice que está ligado al sexo. El 83%. ¿Cómo fue? Cuando lo veáis, veréis. El 60,5% de los hombres salen con... Bueno, volvemos de más allá. A ver... Ya, sí, ha vuelto. Ha vuelto, pero ha vuelto porque, no sé, es una cuestión ya un poco misteriosa. Siempre se ha pasado. Vamos a ver los resultados. Aquí tenía yo preparado. Os he dicho que el estudio, en cierto modo, separan los grupos, ¿no? En cierto modo, hay un grupo que es masculino y uno que es femenino, y luego hemos dicho que teníamos los cuatro géneros. En principio, tenemos un experimento con 4, 8 grupos, los que sean, y en el que estudiamos qué tipo de cero le preocupa más. En principio es una situación experimental. Ahora bien, no es experimental pura porque no manipulamos la variable género y sexo, no la asignamos nosotros, sino que la seleccionamos. La gente ya trae su sexo y su género, lo único que hacemos es clasificarlo. Esto se llama cuasi-experimental. ¿De acuerdo? Porque no controlamos la variable. La variable independiente, si por ejemplo estuviéramos probando una medicina, sería la dosis de medicina. Ahora, si estamos probando cómo influye, la edad en el resultado, la edad no la puedo controlar, solo puedo seleccionar gente de diferentes edades. La diferencia entre uno y otro es que en uno la manipulas completamente la variable, en otro no. Eso es cuasi experimental. Luego también hacemos estudios... entre una variable y luego otra, correlacionales y secuenciales, en el sentido que medimos una variable, luego medimos la desigualdad social, muchas de ellas, y cómo influye una u otra. Pero vamos, yo no me meto más en el diseño. Supongo que lo correlacional, lo experimental se distingue. Vamos a ver los resultados. Primera tabla, se ve bien, ¿no? Sí. La primera tabla nos dice, si os fijáis aquí en este rótulo, la variable que está analizando es el escenario. Hablamos de 4 escenarios, era, se ha producido una infidelidad y ¿cuál te preocupa más? O sea, se ha producido alguna de ellas. ¿Cuál te preocupa más? Y las dos a la vez. Es decir, imagínate que una persona ha tenido una infidelidad emocional. La primera situación, lo explico mal. Una persona, tu pareja está interesada en otra persona. ¿Qué te preocuparía más? ¿Que el interés fuera sexual o emocional? Esa es una infidelidad. Y la de dos, esos son los diferentes escenarios. La de dos, se han producido las dos. ¿Cuál te duele más? Entonces, además, hemos dicho que habíamos añadido una definición muy explícita y una poco explícita en este experimento. Y por último tenemos el, en este caso,